dando acceso libre, Señor. Gracias por ese privilegio, que no nos merecemos, Señor, por nuestras obras, por nuestros hechos, Señor. No somos dignos de nada de eso, Señor. Pero tu Hijo Jesucristo ocupó el lugar que debíamos ocupar nosotros en aquella cruz. Se dejó asesinar, se dejó insultar, se dejó vituperar por nuestro pecado, Señor. Pero no se quedó allí clavado, Señor, y tenemos una esperanza grande, bendito Dios, Señor, de que Él está preparando morada para cada uno de nosotros, para cada uno de tus hijos, Señor. Gracias por ese regalo precioso, Señor. Padre, Señor, que lo tengamos presente siempre en nuestras vidas, bendito Dios, Señor. Gracias, en el nombre de tu Hijo. Amén. Hoy seguimos con el libro de Hebreos. Y hoy nos toca un capítulo que yo creo que, simplemente decir el capítulo, Hebreos 11. Supongo que ya la mayoría sabéis el tema principal de este capítulo. Es un capítulo, por lo menos, yo diría que el primer versículo es un capítulo muy conocido. Casi nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Recordar Hebreos, el libro de Hebreos, está dedicado, como dice el nombre, a los hebreos, a los judíos. Y la idea que tiene es venir a decir que lo que dijo Jesucristo, lo que dijo Jesús, lo que llaman el camino, esta nueva tendencia, esta nueva eso que dicen de los cristianos, no es algo nuevo, no es algo nuevo. Viene más o menos a decir que desde todo el Antiguo Testamento, que los judíos conocían bastante bien, todo el Antiguo Testamento va encaminado a Jesús. La ley no es capaz de salvar. La ley simplemente saca el pecado a la luz. Y desde viene a decir cómo desde Génesis hasta Malaquías viene a decir que Jesús, ya estaba el Antiguo Testamento hablando de Jesús. No es algo nuevo. Entonces viene a demostrar eso, hablar a los judíos, a convencerles. Quisiera leer, empezar, voy a leer unos versículos para contextualizar, del capítulo 10, desde el versículo 35. No sé si nos dará tiempo a leerlo todo, es un capítulo más o menos largo. Si veo que eso, pues iré agilizando. La verdad es que desde que sabía que me tocaba este capítulo, llevo tiempo meditando y la verdad es que vas pensando y vas meditando, vas ahí rumiando. Y esta mañana, bueno, esta noche estaba trabajando y aún esta mañana estaba buscando cosas porque vas dándole vueltas. Capítulo 10, versículo 35, dice: No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho fe la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vamos a parar aquí un poquito. He leído un poquito del versículo del capítulo 10, simplemente por contextualizar, pero dice el versículo 38, más el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Esta mañana, durante el tiempo de la alabanza, de la adoración, me ha sorprendido, porque, ya digo, llevo tiempo rumiando, llevas tiempo ahí, y a última hora siempre cambias algunas cosas, y estás con la duda de saber si voy a ser capaz de expresar lo que hay en mi corazón, lo que quería deciros. Y hay veces que, sobre todo digo, cuando me toca predicar, me pongo muy nervioso, me están temblando las piernas. Se lo he dicho a los hermanos, gracias a Dios, luego, conforme vas hablando, te vas tranquilizando. Para mí es una responsabilidad, porque no se trata de lo que yo piense, lo que yo diga, sino mi deseo es expresar, si es algo, es lo que el Señor quiera transmitir. No sé si suena muy decir, bueno, pues el Señor habla a través de su palabra. Y ha habido textos, hermanas, hermanos han leído textos, que tenían que ver con lo que llevaba en mente. Y no me ha tranquilizado, me ha puesto aún más nervioso. Y uno de los textos de Deuteronomio 30 que se ha leído, no está el contexto, pero más o menos Dios le dice, le enseña la tierra prometida y le dice, vas a conquistar, si me eliges como tu Dios, la vas a conquistar. Y en otra parte le dice, pero si no me eliges, si me rechazas, hay de ti, más o menos. Cuando dice aquí, mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará mi alma, Lo hemos repetido muchas veces y se ha repetido. No se refiere a que la salvación se pierda, a que la fe genuina se pierda. Hermanos, yo creo que hay momentos de nuestra vida en que cuando estamos hablándole a una persona, cuando una persona escucha la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, hay un momento en que el Señor, el Espíritu Santo, te pone y te dice y hace entender, y te puede hacer entender, mira, con fe eres salvo, yo estaré contigo. No te preocupes, no temas ni desmayes, yo estoy contigo. Y si me rechazas, ay de ti. Hermanos, yo acepté y dije, Señor, quiero estar contigo. Supongo que muchos de vosotros también. Pero estoy convencido de que hay mucha gente, o gente de gente, que ha llegado, ha entendido y ha dicho no. Pienso en algún caso. Nos cuesta entenderlo, pero yo creo que hay gente que le dice entendiendo y dicen que no a Dios. No sé por qué. Entonces, llegar a ese límite de decir, no, yo me vuelvo para atrás. No está diciendo que tenemos fe, después caemos, fallamos. Luego hay unos ejemplos de lo que llamamos los héroes de la fe. Y luego explicaré algo sobre ello. Y ahora viene un versículo que conocemos de memoria. Casi, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchas veces hablamos de la fe y decimos, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Comentaristas, estudiosos, dicen que no es una definición teológica, es una definición. Yo creo que es una definición bastante coloquial, bastante sencilla. Y aún así, yo creo que a veces también hasta nos cuesta entenderla. La certeza de lo que se espera. Certeza, seguridad, la seguridad de lo que esperamos. La convicción de lo que no vemos. Tenemos que estar convencidos de lo que no vemos. Y me pregunto, ¿qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que tenemos que estar ciertos, seguros de lo que esperamos? Y hay unos versículos en el libro que se considera el libro más antiguo de la Biblia. En Job 19, versículos 25 al 27. Está hablando Job y dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Hermanos, esperamos un día ver a Dios. El día que el Señor diga hasta aquí, llega, como decimos, la maldad del hombre. El Señor volverá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y habrá, estaremos delante de Dios. Lo veremos en carne. Lo veremos. Esa seguridad, tenemos que estar ciertos, tenemos que estar seguros de eso. Eso va a pasar. El problema es que pensamos con nuestra mente humana. Y nuestra mente humana está limitada, está muy limitada. Nuestro conocimiento está muy limitado. Si yo os pregunto, ¿qué está pasando un poquito más allá de esas paredes? Pues quizá podamos decir, bueno, pues están los niños en las escuelas dominicales, están tal, pero no sabemos. No vemos lo que hay más allá. Yo cuando era pequeño, me acuerdo que una de las cosas que pensaba es que cuando yo me iba de un sitio, el mundo se detenía. Yo estoy aquí, estamos todos. Pero cuando yo me iba de aquí, vosotros, que erais unos muñecos, os parabais, os deteníais, no teníais vida. Y luego había alguien que cuando yo iba a otro sitio, colocaba los personajes que quería y volvían a funcionar. Yo era el centro del mundo. Cuando yo me iba, todo se paraba. Como no sabía lo que había, se paraba. Se tenía que parar obligatoriamente. Y creo que nuestra mente nos limita mucho en ese sentido, en esas cosas. Y hay veces que dudamos. Y dudamos también por la experiencia que tenemos. Cuando alguien, incluso nuestros padres a veces, nos dicen, mira, si haces esto, yo te compraré, te haré no sé qué. Y a veces por circunstancias, eso no se cumple. Y entonces dudamos de lo que nos prometen, dudamos de lo que nos dicen. Pero aquí estamos tratando con Dios. Y tenemos que estar seguros. Seguros de lo que Dios dice. Dios no es hombre para que falte a ninguna de sus promesas. Dios cumple cada una de sus promesas. Y en muchos más versículos lo dice, un día estaremos delante de Dios y lo veremos y habrá un juicio. La certeza de lo que se espera. Si yo os pregunto, ¿qué pasa cuando hablo al micro? Si hablo así, ¿para que se escucha mejor? Pues fijaros, voy a explicar simplemente muy rápido. El micro hace la función de nuestro oído. Es pequeñito, más pequeño. Pequeños hacen la función de nuestro oído. Recibe los sonidos, recibe la presión del aire, la convierte a electricidad que va por los cables. Puede ir a una mesa, puede eso. Va a unos amplificadores que lo que hacen es potenciar esa señal, darle más fuerza. Y esa señal va a unos altavoces. Los altavoces son mucho más grandes que los micros. ¿Por qué? Porque al mover el aire, los altavoces, si tuviéramos una cámara lenta, al hablar, se mueven. Y mueven el aire. Y lo que hace ese aire que se mueve es lo mismo que haría nuestra boca. El mismo movimiento que hace nuestra boca, pero claro, amplificado. Entonces, tenemos la certeza en general que cuando yo hablo al micro, se me escucha mejor que si hablo así. Y aún así, esto falla, porque puede haber un cable roto, puede estar la mesa, puede no sé qué. Pero la verdad que si me pongo el micro, todos pensáis que me vais a escuchar mejor. Y dice la segunda parte, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Si vuelvo al ejemplo del micro, ninguno vemos pasar la electricidad. No sé si alguno sabíais que a lo mejor pasaba electricidad. Pues pasa electricidad por estos cables. El altavoz se mueve. El aire, que no vemos por aquí, el sonido, llega a través de esas vibraciones del aire. Y nuestro oído lo capta. Y lo que llaman el estribo, el yunque, no sé si os acordáis de la anatomía, eso lo convierte en ondas y en señales que nuestro cerebro transforma en la palabra, en lo que queremos decir. No lo vemos, sabemos que existe, que está ahí. En el sentido espiritual, nunca mejor dicho, ¿qué es lo que no vemos? ¿Qué es lo que no vemos? Hay muchas cosas que no vemos. Hay un mundo espiritual. No lo vemos, pero está ahí. El Señor nos lo dice. No tendréis guerra contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Pero un poquito más adelante, en el versículo 3, dicen, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, la palabra de Dios. No vemos, hoy sí, la tenemos escrita, decimos, la Biblia es la palabra de Dios, sí. Pero la palabra de Dios creó lo que vemos, creó lo que vemos. Creo que era Pablo, también decía, bueno, es que el mundo, la creación habla de Dios, la creación habla de Dios. Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Y lo que no se ve está ahí. La palabra de Dios está ahí. La palabra de Dios se va a cumplir. Lo creamos o no, se va a cumplir. Yo no veo aire aquí. Sé que hay aire porque respiro. Porque cuando, según cómo da la luz, ves las motas. Pero el aire no lo vemos, pero sabemos que está ahí. En cambio, la palabra de Dios, ¿verdad? Nos cuesta. Sí, creemos, pero es que a veces, como no la vemos, nos olvidamos que está ahí. Versículo 2. Por cuadrado dice, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ella empieza a decir, a ver, que la fe no es algo nuevo. Fijaros, la palabra fe, con distintas cosas, prácticamente en el Antiguo Testamento no se usa. Se usa más términos como confianza, como creer Dios, pero fe como tal, no sé si viene 2 o 3 veces. En cambio, en el Nuevo Testamento, fe aparece unas 240 veces. Tiene muchísima más, se le da como más importancia a la fe. Pero no es algo nuevo. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué es la fe? Escuchando a un predicador estos días, decía, la fe es la certeza, es la garantía. Es como cuando firmas un contrato. ¿Habéis oído hablar del contrato de arras? El contrato de arras es cuando normalmente se suele ser para temas inmobiliarios. Y es como cuando tú firmas que vendes o compras una cosa y dando un dinero a cuenta. es como confirmar y decir, mira, para que te fíes más, aún hay un contrato, pero para que te fíes más, ten esto. Es como si ya tuviéramos el título de propiedad. Por decirlo de alguna manera, ya tenemos un título de propiedad de la vida eterna, hermanos. ¿Sabéis lo que pasa? Que estamos acostumbrados no a vivir con eso, sino a vivir con una hipoteca. Y la hipoteca, por decirlo así, es lo contrario de lo que es el título de propiedad. En la hipoteca decimos, tengo una casa que es mía, está mi nombre. Ay, pero si dejas de pagar al banco, se la quedan, ya no es tuya. Y en cambio, aquí tenemos algo que no vemos y nos dicen, pero ya es tuyo, está a tu nombre. Eso es como cuando hay una herencia y dicen, mira, muere el dueño de eso y hereda y dice, va a heredar, pero es mi hijo, mi sobrino, da igual, mi descendiente. Pero no lo va a poder tener en plenitud hasta que no cumpla los 18 años, hasta que no sea mayor de edad. Hay una albacea, un notario, un abogado, que cuida de sus bienes, un tutor, y cuida de esa herencia. ¿Para qué? Por su poca edad, por lo que sea, o hasta que no cumpla unas condiciones, pues por evitar que esa herencia se estropee, se malogre. Hermanos, el Señor Jesús, me gustaría leer en, primero, vamos a decir, Efesios 1, 11 y 14. El tema de la herencia, yo creo que, más o menos, y de las arras también, yo creo que también nos suena. Hebreos 1, 11, 14. Está hablando Pablo, dice, en él, en Cristo, cuando dice en él, viene el versículo anterior, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El Señor Jesús dijo que iba a preparar morada para nosotros. Dijo que Él estaba a preparar un sitio. Dijo, si no hubiera sitio, os lo hubiera dicho, pero ahora voy a preparar morada para vosotros y volveré. En Juan 14, 22, 26, luego lo leeremos. También habla de la promesa del Espíritu Santo. Y viene a decir por qué lo deja. Hermanos, tenemos un título de propiedad. Quizá, como digo, no lo estamos disfrutando en su totalidad ahora. Estamos disfrutando parte. Y tenemos las arras del Espíritu Santo que nos dicen que es nuestro. Y está cuidando nuestra herencia y nos está preparando para recibirla en su plenitud. Quizá, vuelvo a decir, estamos limitados por nuestra mente humana, nuestra mentalidad humana. Y pensamos con mentalidad humana. Y decimos, oh, pero es que la historia está llena de tutores, de albaceas. Pero es que el Espíritu Santo es Dios. Fijaros el círculo que monta. El Padre da la ley. Muestra el pecado, sale el pecado a la luz. El Hijo muere por nosotros. Nos hace coherederos suyos. Lo que le pertenece a él lo comparte con todos nosotros. Dice, pero por si acaso, para que creáis y estéis más seguros, el Espíritu Santo nos manda, nos da el Espíritu Santo que mora en nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios mismo, las tres personas de la Trinidad, actuando en eso. Para darnos esa seguridad, Dios cumple todas y cada una de sus promesas. Tenemos que tener certeza de lo que esperamos, convencidos de lo que no vemos. Un día lo veremos. Ese es el problema, que todavía no lo vemos. Si os pregunto, ¿tenemos certeza? Yo diría, bueno, con todos los reparos podemos decir, sí, estoy seguro, tengo fe, soy salvo. Vale, ya, nos podemos marchar. Ya está, tengo fe, ya está todo hecho. No, hermanos, no. Sigue el capítulo 11 de Hebreos, lo que llamamos los héroes de la fe. Y hay un montón de versículos que empiezan por la fe, Abel, por la fe, Enoc, por la fe, Noé. Vamos a ir leyendo, por lo menos el versículo 4, 5, 6 y 7. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Quisiera empezar centrándome en el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es que es necesario que el que le busca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si no me he equivocado, decís más o menos. Hermanos, la fe es necesaria. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nos acercamos a Dios, primero tenemos que pensar qué hay. Ya he dicho, como he dicho antes, quizá en algún momento de nuestras vidas nos hemos visto en el momento crucial de decir, ¿qué hago? ¿Dios existe o lo niego? Y creo que la mayoría, o espero que por lo menos la mayoría, hemos dicho, sí, Señor, creo que existes. Primero, creo que existes. Y que luego es galardonador de los que le buscan. Esto parece un poco egoísta, pero no es así. Porque Dios dice que cuando le buscamos, Él nos premiará, nos galardonará. Él estará con nosotros, nos bendecirá. Hermanos, y cuando nos acercamos a Dios, vamos a salir bendecidos. Aunque no nos acerquemos por la bendición, vamos a salir bendecidos. Porque Dios está ahí, siempre. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero vuelvo a lo mismo. El autor de Hebreos nos está diciendo, a ver, la fe no es algo nuevo. La fe no es algo que ahora los que nos llamáis cristianos o los del camino nos hayamos inventado. Y le está hablando a los hebreos y les dice, por la fe Abel ofreció mejor sacrificio a Dios que Caín. Hay quien en estos tres versículos, en estos tres ejemplos de Abel, de Enoc y de Noé, ven tres cosas. Yo no estoy, bueno, lo digo porque, pero yo creo que eso es algo que está en los siguientes y está en la vida del cristiano. Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio, ven adoración. Por la fe, Enoc, que dice que caminó con Dios, fue traspuesto para no ver muerte, lo traspuso Dios, comunión con Dios. Y en el caso de Noé, dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios, se puso en marcha y hizo el arca, obediencia. Hay quien dice, pero yo creo que no solamente esto, yo creo que todos los que tenemos fe, estas tres cosas tienen que estar ahí también, fe, obediencia y comunión con Dios. No tiene sentido que creamos en Dios y vivamos apartados de él luego. Pero dice, por la fe, Abel ofreció a Dios. Abel no fue en sí el sacrificio, sino que Abel hizo, por la fe, buscó darle a Dios lo mejor. Si fuéramos a Génesis, no hay tiempo, son muchos ejemplos, son muchas cosas. No nos dice demasiado sobre los sacrificios que ofreció Abel y Caín. Lo único que se supone es que como Abel trabajaba con animales, con ganado, le ofreciera algo, dice que creo que dice, lo único que dice es de las primicias de los primogénitos. Y que Caín era agricultor, se dedicaba al campo y le ofreciera cosas del campo. Y parece ser que muchos dicen, es lo único que podemos imaginar. Pero hermanos, yo no creo que sea esa la diferencia. Hay una diferencia mucho antes. Abel ofreció de lo primogénito, de lo mejor del ganado, de las ovejas. Y lo hizo porque realmente tenía esa fe de agradar a Dios, de adorar a Dios de la mejor manera. No nos dice antes el texto si Dios les había dicho cómo hacer sacrificios, cómo no había hacer sacrificios. Se supone que tenían que saber algo porque hicieron ese sacrificio. Pero no creo que sea que Caín le ofreciera frutos del campo y que a Dios no le gustaran. Si vamos a Levítico, en muchos textos, Levítico dice que hay ofrendas de flor de harina con aceite. Y creo que dicen, esto es gratísimo, olor gratísimo. O sea, no se niega eso. Y hay otro ejemplo más que dijo el Señor Jesús. ¿Os acordáis cuando estaba en el templo? Y hay un fariseo, echando, creo que era fariseo, no voy a decir que no, echando la ofrenda. Y hay una viuda. ¿Y qué dice el Señor? ¿Os acordáis? Esta viuda que ha echado poquito, pero ha echado todo lo que tenía. El Señor no se fija en la cantidad, se fija en el corazón. Y por eso la ofrenda de Abel fue la mejor, porque intentó ofrecer lo mejor que él podía, y a lo mejor Caín ofreció algo. Yo digo, de todas maneras, no hay muchos. No, el pasaje de Génesis no explica mucho, pero yo creo que Dios no se fija en eso, sino se fija en el corazón, en la intención, en por qué hacemos las cosas. De otro caso, de Enoch, creo que son tres versículos los que habla de Enoch en Génesis. Simplemente está en las genealogías. Dice, ¿sabe? Adán tuvo tres hijos, vivió tantos años y murió. Los descendientes, y llega lo mismo, Enoch fue padre de tal. Y dice, Enoch caminaba con Dios. Y estuvo, creo que fueron 300 y pico años, y Dios lo traspuso y se lo llevó para que no conociera muerte. No dice nada más de Enoch. No dice nada más de Enoch. Pero dice, por la fe, Enoch. El autor de Hebreos está diciendo, todo esto que han hecho los padres del pueblo de Israel no fue por obras, no fue porque se lo ganaran, sino fue por la fe. Por la fe. Con Noé igual. Dice, por la fe, Noé, cuando Dios le dijo que iba a pasar, no conocían lluvia todavía, dice, pero en cambio le dijo esto, que no se veía. Y Noé, el arca que construyó, no creo que la construyeran en 7 días, en una semana, en 10 días. Supongo que le costaría tiempo. Supongo que se le reirían. A lo mejor le decía, ¿pero qué estás haciendo? No, un arca. Yo digo, siempre vemos el arca. No sé, yo no sé ni cómo sería. Hay veces que ponen el arca y dicen que es un arcón. Otras veces la vemos como si fuera un barco. Da igual. Pero supongo que se le reirían. Decía, pero si lluvia, pero qué agua, de qué, pero qué estás diciendo. Y hay una cosa que dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparaba el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene. Dice, condenó al mundo. Nosotros no podemos condenar a nadie. Simplemente, por la fe, por esa fe de creer a Dios y actuar, dejó en evidencia a los demás. Pero ellos, los culpables de que se condenaran, fueron ellos. Posiblemente, si alguno hubiera dicho, creo y te ayudo, y me meto en el arca, hubiera podido. Pero ellos, yo supongo que se reirían de Noé. Se burlarían de Noé. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás malgastando el dinero? ¿Estás malgastando todo tu esfuerzo por hacer un arca? Por la fe, Noé hizo el arca. Pasamos luego a otra persona bastante importante. No voy a leerlo todo, se nos va el tiempo. Yo digo que de cada personaje podríamos decir cosas. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero. Dice el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también Sara. Fijaros, cuando Dios le dice a Abraham lo que va a ocurrir, en Génesis 15:6, si no recuerdo mal, a ver que lo busque. Sí, Génesis 15:6. ¿Qué dice? Génesis 15:6 dice, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios. Fijaros, aquí yo noto una pequeña diferencia de cuando hablamos de fe. Y me acuerdo que es una pregunta que también me hicieron cuando tenía 15, 16 años. Y yo la tenía muy clara. Y había un amigo, un compañero, que decía, no veía la diferencia. Cuando hablamos de fe, ¿qué decimos? ¿Qué es la fe? Aparte de la definición que hemos leído. Si yo os pregunto, ¿qué es la fe? Lo que se cree sin ver. Está muy bien. Muchas veces tenemos que tener la tendencia de fe, que es creer en Dios. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Creyó a Dios. No es lo mismo creer en Dios que creer a Dios. Creer en Dios, Santiago habla de la fe sin obras, y la fe con obras. Dice también los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan, creen en Dios, pero no van a ser salvos porque se rebelan. Hay una diferencia, dice creyó a Dios. ¿Crees a Dios? Creer en Dios es creer que existe. Creer a Dios es creer lo que dice. Y hay una diferencia. ¿Crees a Dios? Porque hasta los demonios creen en Dios. Pero hay que creer a Dios, lo que Él dice, y estar seguros de que va a ser cierto. Pero Abraham no fue justificado por lo que hizo, sino por la fe. Por la fe, Abraham actuó. Por la fe, creyó. Sara también. Dice el versículo 12, por lo cual también de uno, y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Por la fe, Abraham salió. Dios le dijo, vete de aquí. Pero fijaros, ¿de dónde salió Abraham? Muchas veces, o yo por lo menos, siempre decimos, de Ur de los Caldeos. No, Abraham era de Ur de los Caldeos. Pero ya había nacido, ya se había salido con Taré su padre, y cuando Dios le dice que se vaya a una tierra, Abraham estaba en Harán. Ya habían salido, por decirlo de alguna manera, ya habían salido de Ur de los Caldeos. Y Dios le dice a Abraham, vete, te daré una tierra para ti, para tu descendencia. Y Abraham creyó y vivió como extranjero, vivió como extranjero. Y nos dice, no creyendo nada de lo que había allí, suyo, vivía en tiendas, no tenía propiedades, porque esa no era su tierra. Y nos dice, versículo 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. También nos dice luego que Isaac, que Jacob también vivían, como si eso no era su tierra, simplemente estaban de paso. Nosotros muchas veces decimos que estamos de paso. En el versículo 14 me ha llamado la atención la palabra patria. Buscan una patria. Me ha llamado la atención porque escuchando a un predicador, yo no lo sabía, no sé inglés, quizá meta la pata y las personas que sabéis inglés aquí, ¿sabéis una de las formas en que se dice patria en inglés? Que yo sepa, yo he visto dos. Homeland, hogar, tierra de hogar, por decirlo así. Fatherland, tierra del padre, territorio del padre. Y me llamó la atención. Decía que buscaban una patria. Y esta traducción de fatherland y patria, si podemos ir a los orígenes, debe venir de pater, patri. Y estaba leyendo y buscando información y dice que, sobre todo en la Edad Media, cuando se hablaba de patria, no es la idea que tenemos hoy. La idea de patria era la patria celestial. Pero luego vinieron, conocemos, una patria, un rey, un no sé qué, y la patria ha llevado a tener el sentido que hoy conocemos. Pero en la Edad Media, patria estaba reservada a los cristianos. Los cristianos veían patria como algo celestial. Y me ha llamado la atención lo de Fatherland, territorio del padre. Abraham no vivía como si eso fuera suyo. Estaba esperando a que Dios le diera una tierra prometida. Pero no la disfrutó. Y en cambio, estaba ahí y la sentía como suya. Dice todos estos, versículo 16. Bueno, el versículo 15, bueno, a decir, dice, bueno, si pensaran que la patria se refiere a donde estaban, hubieran vuelto. Ellos estaban buscando otra patria para el futuro, más celestial. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Porque les ha preparado una ciudad. Dios ha preparado una ciudad, una patria. Luego vemos que los israelitas, los judíos, conquistan esa tierra, parte de esa tierra. Y aún así eso tiene otro símbolo de algo que tiene que ocurrir. Por la fe, versículo 17, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Por la fe, por la fe. Dice, el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando, o sea, por la fe ofrecía a Isaac, pensando que Dios es poderoso para levantar a uno de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le vuelva a recibir. Por la fe, por la fe. Abraham ofreció. Y si leyéremos el texto, en Génesis está Génesis 20, creo que, si no recuerdo mal. Génesis 22. Génesis 22, en el versículo 6, Abraham va con los siervos, va con el asno, y le dice un momento, dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. Abraham iba a sacrificar a Isaac, y les está diciendo a sus siervos, volveremos, en plural. Abraham estaba convencido de que Dios podría resucitar a Isaac. Pero fijaros, y cuando pasó, Isaac estaba allí, atado en el altar, y Abraham levantó el cuchillo, o la imagen de como siempre, y fue cuando Dios lo detuvo. Abraham sacrificó a Isaac. Es cierto, Dios no permitió que muriera, hubo luego un carnero, pero de corazón, en el interior, Abraham sacrificó a Isaac. Se lo había dado a Dios, es decir, si tú dices que lo sacrifique, yo lo sacrifico. Porque tú eres poderoso luego para cumplir tus promesas como quieras, o resucitándolo o como quieras, y de alguna manera Dios lo detuvo, probó su fe y paró. Pero de alguna manera, si me permitís, Abraham sacrificó a Isaac, estaba dispuesto. Luego nos siguen hablando las personas, dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob, Esaú. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. Por la fe, José, al morir, estoy acelerando, si no se nos da tiempo. Por la fe, José, al morir, pidió que sus huesos fueran trasladados, sacados de Egipto. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de eso. Por la fe, los padres de Moisés lo guardaron. Ven a decir, por la fe, los padres de Moisés, Moisés, habla de Moisés, de las cosas que hizo. Por la fe, cruzaron el Mar Rojo, en seco. Y cuando fueron los egipcios, volvió a cerrarse el mar. Fijaros, hay luego un versículo, el versículo, bueno, habla también de cuando conquista Jericó, de por la fe, Rahab, la ramera que estaba en Jericó, también se salvó por la fe. Y habla, dice, y si habláramos de Jefté, de David, de Barak, de Gedeón, de Sansón, sería imposible. Hay muchísimas personas que podría nombrar. Pero fijaros, hermanos, yo estaba pensando, las personas que hay aquí no eran perfectos. Ya digo, de Abel, de Enoch, se dice poco. De Noé, se nos dice algo más. Pero pienso en Abraham. Tuvo fe, es cierto. Pero también tuvo, le dijo, mira, yo ya soy mayor, le dijo Sara, yo ya soy mayor, ya no voy a tener hijos. Toma a Agar. Y nació Ismael. Él le falló poco, ¿verdad?, la fe. Parece que no confiaba. Decía, bueno, a lo mejor tengo que poner de mi parte. Jacob hizo, no sé, algunas cosas también que dices, no sé. Moisés dice que por la fe salió. Por la fe no quiso ser hija de faraón, tomado como hijo de faraón, sino dijo, no, yo soy judío. Prefiero con mis hermanos, por la fe me voy. Pero cuando Dios le habló desde la zarza, no hacíamos que poner pegas. Ah, no, es que se me traba la lengua. No, es que, hasta le dijo Dios, no. Vale. Aarón te ayudará, pero eres tú el que tienes que ir. David, lo nombra la pasada, David, sí, tuvo fe. Pero también, ¿qué pasó con Betsabé? La vio, la deseó. Tuvo un hijo que murió. A Ucías, lo mandó a primera fila. A Urías, no creo que sea Ucías, Urías. Lo mandó a primera fila para que muriera. Hermanos, hermanas, creo, primero, cuando tenemos fe sincera, fe real, fe genuina, podemos fallar. Porque hay veces que cuando fallamos, cuando pecamos, de alguna manera, nos estamos olvidando de la certeza, nos estamos olvidando de esa vida eterna. Estamos diciendo al Espíritu Santo, no, calla, que esto lo quiero dirigir yo. Déjame. Y caemos. Y vemos más el placer temporal, el orgullo temporal, lo que queráis, poner lo que queráis. Y nos olvidamos de esa promesa a largo plazo. Somos humanos, es verdad. y me pone esos ejemplos, es decir, a ver, tu fe es genuina, tienes que obrar, tienes que hacer. Dice Santiago, la fe sin obras es muerta. No voy a entrar en más, tenía cosas, pero decir, nuestra fe genuina nos tiene que obligar a actuar. Santiago dice, dices que tienes fe, muy bien, pero si vieses a tu hermano sin ropa, sin comida, ¿qué le dices? Que Dios te bendiga. Fuera, vete. No, ¿verdad? La fe nos tiene que llevar a actuar. Si creo en Dios, no puedo estar apartado de Dios. Si creo en Dios, si digo que creo en Dios y si creo a Dios, tengo que estar buscando a Dios día a día. Tengo que dejar que el Espíritu Santo, que es el que me da esa me confirma esa seguridad de la salvación, el que está conmigo, me está diciendo, no, deja, olvídate de esto, piensa en el futuro, eres heredero, eres dueño de una propiedad, si me permitís, la vida eterna. Olvídate de esto, mañana no te acuerdas. Acuérdate, céntrate en lo otro. Hagamos caso del Espíritu Santo, de la fe. Cuidemos esa fe, no la partemos en un rinconcito como podemos hacer a veces. Sigue diciendo, hablando lo mismo. Dice, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Qué bien. Creo que a todos se nos ven ejemplos de esto. Por la fe se apagaron fuegos, se cerraron bocas de leones, creo que todos sabían más o menos. Qué bien, ¿verdad? Por la fe es poderosa. ¿Ah? ¿Cómo continúa el versículo? Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y acetos, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Esto nos gusta menos, ¿verdad? Esto nos gusta menos. Algunos fueron liberados de esos martirios, algunos se cerraron bocas, por ejemplo, Daniel en el foso de leones, pero otros dice que sufrieron. Si no voy a entrar, ya digo, porque muchos de todos los ejemplos se supone quién puede hablar, pues Isaías se supone que fue aserrado. O sea, en algunos casos Dios ha librado y en otros casos ha permitido. Esteban murió mártir, apedreado. Dios es soberano. ¿Qué pasa? Que cuando estos que Dios lo permitió no tenían fe y los otros sí. No, hermanos, Dios es soberano. Y dijo, y simplemente me pregunto, ¿qué pasa si con estos que murieron? Ya han pasado la puerta, decía así, de pasar la vida que conocemos a la muerte, a la vida eterna. Hermanos, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Yo digo siempre, el otro día lo hablábamos en el estudio el jueves, quizá me da más miedo el padecer dolor, que me torturen, porque si muere sin daño, si Dios permite que un accidente y me atropellen y me muera, ya estoy en el otro lado, ya estoy en la vida eterna. No es el problema, o sea, no es que Dios no me haya cuidado, no, simplemente Dios ha permitido de una manera y punto, ya está. Dios es soberano y a veces actúa de una manera y a veces actúa de otra. ¿Una es mejor que la otra? No, lo que haga Dios es lo mejor para mí, lo que haga Dios conmigo es lo mejor para mí. Dice, versículo 39, ya acabo, dice, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Todos estos ejemplos que hay aquí, todos, no recibieron lo prometido. Aunque nos dice que lo saboreaban, lo hacían suyo, pero ninguno recibió. Dice, proveyendo algo mejor para nosotros. No creo que aquí se refiera a que tengamos nosotros mejores, no de decir, premios, si me permitís. Yo creo que ellos los veremos en la vida eterna y no creo que seamos nosotros más dignos merecedores de ningún premio. Simplemente la diferencia, tenemos algo mejor. A ellos quizá les hubiera gustado ver al Mesías, conocer al Mesías, disfrutar de lo que nosotros tenemos. Fijaros, Muchas veces ponemos el ejemplo de los judíos. Los israelitas pasaron el Mar Rojo. Dices, un ejemplo de fe, lo nombra. Por la fe pasaron el Mar Rojo como en seco. ¿Sabéis lo que habían estado diciendo antes? ¿Por qué nos has traído hasta aquí? ¿No era mejor morir en Egipto? ¿No había allí mejores sepulcros que venir aquí a morir? Cruzaron el Mar Rojo y nos dice, y creyeron. Oh, pero luego llegan, no es mejor, ponnos matas aquí y nos vas a matar de hambre, ¿por qué no? Acabas de pasar el Mar Rojo, acabas de pasar en seco. ¿Ves cómo Dios ha destruido a Faraón allí en el fondo del Mar Rojo? Y te estás poniendo pegas porque no puedes comer carne. Y se dejan y se olvidan y otra vez. Y el ídolo y no sé qué. ¿Verdad? Es que ¿qué hubieras dicho tú? Porque ellos lo sabían, lo vivieron. Pero nosotros lo sabemos. Tenemos la palabra. Y lo que hay aquí es cierto. La palabra de Dios es cierto. Y nos está dando testimonio, nos está hablando de lo que hicieron. Tú no caes. ¿No? Yo me acuerdo que hace años dije, Señor, quiero que seas el Dios de seas mi Dios. Creo en el Señor Jesucristo y sé que murió por mí. ¿Cuántas veces le he fallado? Muchas. Creo que no hay un día que no le haya fallado. Creo que no hay un día que haya dicho, déjame, que esto es cosa, esto lo manejo yo, déjame. Esto va mañana, pero ahora quiero hacer esto. Déjame. No hay temporada a lo mejor que digas, es que Dios no está a mi lado. Es que fíjate, las cosas me van torcidas. Hago y no recibo. Fíjate, dejo de trabajar para hacer no sé qué y pensar y venir aquí y hacer no sé cuántas y se me estropea el coche. Es que no. Da igual, hermanos. Fallamos nosotros. El Señor siempre va a estar ahí. Pero tenemos que tener presente que el ejemplo, todo el ejemplo de los que pone aquí, los que ponen toda la palabra de Dios, es para que tengamos confianza, fe. Tenemos de tener fe. Todo está en manos de Dios. Hermanos, y la fe es creer la palabra de Dios, creer a Dios. Y dejarnos llevar. Si creemos y vivimos como si no creyéramos, es una incoherencia. Es una incoherencia, no tiene sentido. Si hay gente que lo hace, lo que pasa es que lo digo, estamos limitados por nuestra mentalidad humana. Hay gente que es rica y siguen recogiendo cartones, chatarra. Y cuando se mueren, resulta que tienen millones en el banco. Y el Señor nos ha dicho, sois herederos de Jesús. Todavía, digo, no lo estamos disfrutando en su totalidad. Hermanos, tenemos vida eterna. Hemos empezado a disfrutarla ya. El Espíritu Santo nos está mostrando, nos está dirigiendo. Dice en Gálatas, dice Pablo, que una vez venida la fe no tenemos ayo, refiriéndose a la ley. Pero yo creo que el Espíritu Santo nos va dando pequeñas visiones, pequeñas cosas de lo que vamos a disfrutar. O a lo mismo. El problema es que a veces, como los niños rebeldes, no, déjame que esto... No, que yo sé, pataplas, al suelo. Hermanos, confiemos en Dios. Muchas veces yo digo que una palabra que a mí me ayuda mucho es la fe, es confiar en Dios también. Y debemos aprender y confiar en Dios. Creer, confiar, ver lo que no hay, como si fuera nuestro ya. Un día lo recibiremos. No importa, digo lo mismo, no importa cuando fallamos, es verdad. Reconozcámoslo, humillémonos delante de Dios. Digamos, Señor, te he fallado. Pero sabéis, Dios no nombra aquí ninguna de las cosas. Abraham falló, lo he dicho. Pero Dios no nombra esto. Cuando creemos, cuando Dios dice, has creído en mí y te ha sido contado por justicia, Dios ya te ve perfecto. Ya nos ve perfectos. No importa cómo nos veamos nosotros. Porque Dios nos ve a través de la sangre de Jesucristo. Y Dios no es hombre para que falle a ninguna de sus promesas. Tenemos el título de propiedad. Has creído en Dios. Tú tienes escrito, si me permitís, en el libro de la vida, el nombre, siendo que tienes una propiedad en el reino celestial. Ya es tuya. Ahora puedes vivir recogiendo chatarra, recogiendo cartones, o puedes vivir con la tranquilidad de decir, un día estaré allí. Quizá ahora no, pero bueno, cuando sea mayor de edad, cuando Dios me diga, ya eres mayor de edad, quizá, entonces la disfrutaremos plenamente. Y aún más, no es que la disfrutemos plenamente, yo creo que cuando aquí también dice, cuando no han sido perfeccionados aparte nuestra, yo creo que cuando Dios venga, cuando Jesús vuelva, será realmente cuando haga, veamos la nueva Jerusalén, el reino celestial, destruya la maldad, entonces es cuando realmente lo disfrutaremos 100%. La muerte será un paso allí, pero cuando Dios vuelva a instaurar su reino, entonces sabremos y disfrutaremos. Ánimo. La batalla está ganada. No porque lo diga yo. Yo necesito también ánimo todos los días, recordar. Señor Dios y Padre, gracias, bendito Dios, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre Santo, porque un día abriste nuestros ojos. Señor, nos hiciste ver esa tierra prometida. Nos hiciste todo esto. Te daré si me eliges. Un día será parte tuya, será tuyo. Señor, no por méritos nuestros, Señor, no porque peleemos, no porque pelee, no porque me lo merezca, Señor, sino porque tu Hijo Jesucristo murió en aquella cruz clavado. Se dejó clavar por mí, porque sabía que venciendo allí, yo un día estaré contigo. Cada uno de los que damos ese paso, Señor, estaremos en tu presencia, Señor, estaremos resucitados para vida eterna, para alabarte, para adorarte, para darte la gloria, Señor, que te mereces, que es tuya, bendito Dios, Señor. Padre, ayúdanos en el día a día, Señor, ayúdanos, Padre, que prevalezca nuestra fe, Señor, que dejemos hablar a tu Espíritu Santo en nuestras vidas, bendito Dios, Señor, que busquemos su guía, su dirección, que no queramos nosotros tomar el control, Padre, sino que sea Él el que lo haga, el que nos dirija, el que nos enseñe, Padre, el que nos haga entrar a tomar posesión, Señor. Gracias, bendito Dios, por todo, Señor, porque estás con nosotros cada día, en cada momento de nuestras vidas, en el nombre de tu Hijo. Amén.